Hola, mucho gusto, yo soy Juan Morales y en este episodio de Drink and Chat me acompañan dos de mis mejores amigos, compañeros drags y tías. Ellos son Juanjo Polo y Miguel Botero. Chicos, gracias por aceptar la invitación y acompañarme en este episodio tan importante de Drink and Chat. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Yes. Primero que todo, me gustaría decirte que wow, soy fan número uno de este programa, me encanta estar acá. Cuéntanos.
¿De qué vamos a hablar, Juanjo? Contame.
Bueno, hoy vamos a hablar de nuestras experiencias en el Pride, porque las tías estuvimos por allá dando lidia y vamos a hablar un poquito de nuestras percepciones y de nuestras experiencias por allá.
Probablemente las personas no sepan quiénes son las tías y estén confundidas en este momento. Y para los que no saben, les voy a contar. Nuestro grupo de amigos, que son Juan Camilo, Juan José, Miguel y yo, que soy Juan David, somos como unas tías. Nos reunimos, rajamos de la gente, criticamos y hacemos cosas que la gente no debería hacer. Pues, entonces, eso somos las tías. Hoy vamos a hablar, como decía Juanjo, sobre el Pride, que en español se traduce como orgullo, ¿sí? Y es que acaba de pasar el mes del orgullo y la comunidad LGBTI, ¿cierto? Porque es como el mes del año en el que se celebra. Y quiero que hablemos de varias cosas. Además, como los tres nos hemos salido de nuestra zona de confort y hacemos drag, vamos a hablar de tabúes, mitos y leyendas que hay dentro de la comunidad gay. Incluso en problemáticas de las que me gustaría que generáramos conciencia. Y no porque yo sienta que no las sepamos todas, sino porque es bueno debatir algunos pensamientos que yo considero se han normalizado sobre la comunidad gay. Empecemos esto. Antes que todo, como la Miss Universo, quiero saber cómo nos fue en el Pride. Y quiero que empecemos hablando de qué significó para cada uno ir a la marcha del orgullo gay en Medellín, que es como se llama, ¿cierto? Cómo fuimos, con quién fuimos, el impacto que consideramos que este genera y qué creen ustedes que como personas y activistas aportaron al hacer parte de esta marcha y de este tipo de celebraciones. Miguel, cuéntanos, ¿qué significó para ti ir a la marcha del orgullo gay?
El Pride me pareció una experiencia súper llenadora, una experiencia mágica. Yo llevé a Taylor porque me parecía que era el momento más oportuno para dar a conocer esa parte artista, esa parte personaje que tengo.
Pasamos súper bueno. Sí. Y Lolita, que es el personaje de Juanjo, mi amigo, y que tiene, yo creo que la experiencia más interesante de todo.
Bueno, les cuento que, bueno, como decía aquí mi amigo Juan, yo soy la persona que está detrás de Lolita, y Lolita decidió salir a la marcha del 2019. ¿Y qué pasa? Yo, como Juan José, nunca había ido, entonces era toda una experiencia. Era mi primer Pride y decidí llevar a Lolita. ¿Qué pasó? Lolita iba a ir en una carroza debido a que quedé virreina en un concurso que se hizo aquí en la ciudad de Medellín. Y uno de los premios era ir en carroza. Entonces yo ya me imaginaba, ando lidia, ando lora en esa carroza. Pero también había una parte en donde yo siento que la marcha tiene un sentido político, el marchar, el ir marchando, para mí tiene un sentido político muy grande. Entonces yo, independientemente estuviera en carroza o no, yo no sé, yo quería bajarme en algún punto para marchar, y más que era mi primera marcha.
Sí.
Imagínense a cuatro tías, cuatro drag queens tratando de organizarse en la mañana.
A las 7 de la mañana, 7:30 más o menos.
Exactamente, fue una cosa un poco difícil, dificultosa, eso llenamos paredes de maquillaje. En fin, nos cogió un poco la tarde y resulta y acontece de que cuando llegamos a la marcha, mi carroza ya había arrancado.
Porque era de las primeras.
Era de las primeras. Sin embargo, yo en ese momento no me sentí mal. Porque me había dejado la carroza, porque como les decía, yo también quería marchar.
Sí.
Gracias a Dios estaban mis mejores amigos allá. Y fueron un apoyo muy grande, porque si no me hubiera tocado, porque la Heather y la Taylor nos iban a bajar de las carrozas.
No, te imaginas. Pero yo sí pensé en algún momento, como si a Lolita la dejara la carroza, algo hacemos para que la suban a Caribe con nosotras. Pues entonces sí.
Y marché en tacones toda la marcha.
Oh my god. Damas y caballeros, eso es dedicación. Y a mí me preguntaban mucho eso, Morchis, el día del Pride en la carroza, como no les duelen los pies, no están muy cansados. Y yo les decía, claro, me duelen demasiado los pies. Pero si hay que aguantarse los tacones durante la marcha, uno se aguanta los tacones. Y si hay que subir 5 veces una bandera al Cerro de Utibara, lo subimos 5 veces.
Ya.
No vamos a permitir que nos violen nuestros derechos. Y no derechos por ser gay, derechos del ser humano. Porque como le dijeron en algún momento, si tú tienes unos derechos, ¿cierto? Y se te cumplen a ti, pero otras personas no. No son derechos, son privilegios.
Exacto.
Entonces, yo creo que al salir, marchar, hacer parte de todo esto, de alguna manera es una celebración que hacemos de la diversidad que aportamos y también de demostrar lo que hacemos es diferente, pero pagamos los mismos impuestos, vamos también a la universidad, hacemos lo mismo que cualquier otra persona y eso ni nos sube ni nos baja puntos. Entonces es bueno como hacer esa representación y que más bien sea eso lo que se normalice y no el que vean a la comunidad gay como Sodoma y Gomorra, por decir así, un tema que vamos a tocar más adelante, porque también yo considero que hay unos pros y contras de ese tipo de eventos y vamos a estar hablando.
Salud. Viva las maricas.
Bueno, ahora yo quiero hablar sobre el drag. ¿Qué es el drag? ¿En qué consiste? ¿Y cómo el drag lo saca a ustedes de su zona de confort y los ayuda a crecer también como personas? Porque también nos ayuda a crecer como personas.
Para mí el drag es un honor, es como rendirle honor a mi cuerpo, sacar mi creatividad, construir un personaje a base de lo que a mí me gusta, lo que yo siento. Mi nombre surge de una cantante de mi banda favorita, que es Taylor Momsen.
De The Pretty Reckless.
Para mí el drag es un personaje totalmente. Es sacar otro lado de mí que no conocía yo. Es explotar cada una de mis actitudes para conceptualizarlas en un mismo arte.
Y eso nos ayuda muchísimo porque yo también tengo un personaje que se llama Heather y es muy distinta a lo que es Juan. Y yo sé que Taylor es muy distinta a lo que es Miguel y yo sé que Lolita es muy distinta a lo que es Juan José. Taylor es más club que Lolita, es más fish, más chica natural, pues, raíces afrodescendientes. Cuéntanos de dónde proviene ese personaje.
Bueno, para mí, ahorita que le andabas preguntando a Miguel qué era el drag, para mí el drag es una representación artística.
Total.
Yo soy una persona que siempre le ha dado como esa espinita por el arte. Yo hago teatro hace 5 años y siempre existía un poco como esa necesidad de Juan José de conectarse con su parte femenina.
Sí.
Y ya había tenido experiencias.
Es que mucha gente reprime, porque mucha gente reprime su parte femenina. Y eso no hay que hacerlo necesariamente. Eso es bueno que lo explotes y que lo saques a flote.
Exactamente. Y yo era una de las personas que lo reprimía por X o Y cosa, porque siento que nos, o sea, nos alimentan en una sociedad en donde nos tiene que gustar ciertas cosas, nos tenemos que comportar de ciertas maneras. Y yo era una persona que era de cierta manera víctima de ese tipo de mentalidades. Entonces Lolita surge desde un deseo, es de un deseo de poder hacer también teatro quitando esa cuarta pared, teniendo esa experiencia de tú a tú con el público, con las personas, y que se quede alguito de ella, porque yo siento que toda drag queen tiene algo por gritar.
Claro, y es muy distinto, cada una, y eso también yo creo que es lo que como tías nos ha unido mucho en el grupo de amigos que tenemos, y es que cada una es muy, muy diferente, y aún así todas logramos aportar algo y transmitir un mensaje. Sin importar cuál sea tu mensaje, el drag sí o sí es político, porque tú de entrada estás haciendo algo que no sueles hacer en tu día a día. Entonces, el mostrar a las personas que tú puedes hacer eso, puedes pararte en una tarima o en las tablas y entretener un público y aún así ir a un trabajo 9 to 5 como Dolly Parton y hacer todo lo que una persona entre comillas normal hace, creo que es un acto político en el que tú dices, yo puedo hacer esto y no por dejar de hacer esto soy menos profesional, ni tengo una carrera, ni tengo mi doctorado, ni tengo mi maestría. Entonces creo que es algo que ayuda a las personas a abrir la mente y a educar, que yo creo que es lo más importante al hacer drag. Estamos educando a las personas, y yo sé que a todos nos ha pasado, siempre que salimos en drag nos preguntan cualquier cosa, o hey, ¿qué es eso? ¿Por qué tú lo haces? ¿Por qué te ves así? ¿O te ves muy linda? ¿Puedo ver una foto? Y es el momento en el que todas aprovechamos para educar a las personas.
Salir en drag ya fuera de la discoteca, ya fuera donde uno...
Del espacio en el que uno suele estar.
Exacto. Se sale de la zona de confort, es una experiencia también totalmente, y fue una experiencia que pude también vivenciar en el Pride.
Claro.
Que es, obviamente yo siento que la zona de confort para las drags es esa noche oscura, esa noche sí. de la discoteca. Estamos, nos sentimos como de cierta manera cobijadas. Salimos sí. de la discoteca y puede pasar cualquier cosa.
Claro, totalmente. Entonces, eso también yo creo que es lo más lindo del drag. Y lo que decía Juanjo es demasiado valioso y demasiado cierto. Y es, no esperamos que todas las personas se vuelvan consumidoras del drag ni que hagan parte de este mundo, pero que se sientan cómodas con que el otro está disfrutando. Porque tú ves a una persona, por ejemplo, en la calle con un perro y tú dices, qué lindo, qué rico. Si él está feliz con su perro, qué chévere, yo lo quiero ver feliz. Entonces también es como empezar a escalar ese tipo de paredes que muchas veces armamos frente a lo que puede ser o lo que está bien hecho o lo que está mal hecho. Porque no es que esté bien o mal hecho, es que a ti te gusta y si tú estás viviendo tu fantasía, tú estás dándola toda, qué rico. Qué chévere, estás en la tarima bailando, estás en la tarima dándola todo. Yo soy súper feliz por ti porque eso me parece bacano.
Y sabes que hay muchas drags que se están saliendo de su zona de confort. Uh-huh. Vemos drags en museos, vemos drags en conversatorios, en lugares públicos, en donde están diciendo esto es que puede ser X o Y drag. Pero esa drag está hablando no solo por ella, sino por las otras que estamos ahí.
Claro.
Las otras que hacemos parte de Medellín, de Colombia, del mundo.
Y hay muchísimos personajes en el teatro y en el cine y en series y en miniseries que pueden ser perfectamente una drag queen. ¿Qué mejor drag queen que la tía Pelucas, por ejemplo?
Exacto.
Esa tía era lo mejor del planeta y perfectamente pudo ser una drag queen.
Total,
y
así esa que estética yo la
esa amo. Esa estética es demasiado graciosa. O por ejemplo, no es una drag, pero ¿quién como Liza? Mira que también empezó, Liza hizo y mostró a la comunidad gay, a la comunidad trans, no como lo ven muchas personas que es como... navajeras o que son prostitutas, sino como una persona que es graciosa, que tiene carisma, y eso nos ayuda también, creo que al hacer drag y estar presentes como en varios escenarios, podemos hacer que las personas se den cuenta de que eso es un arte y no es un fetiche o un morbo u otras cosas que suelen pensar. Bueno, paréntesis, quiero hacer un paréntesis súper grande, porque ya que estamos educando sobre el drag, si alguno de los oyentes ha experimentado el mundo drag, sabe que hay expresiones importantes, expresiones que utilizamos. Y vamos a hacer un alto en el camino para definir algunas expresiones que se usan en los clubes. Y que si alguno de ustedes que lo escucha va a un club y hay drags, lo usen con orgullo y mariconeen mucho porque se siente tan chimba, se siente tan bacano. Entonces, niños, ayúdenme a definir esas palabras. La primera es fishy o fish.
Bueno, fishy o fish es como una drag que tiene una imagen muy femenina. Uno dice, esa mujer tiene vagina, o sea, literal.
El término fishy o fish proviene de una drag que se ve tan femenina, que le huele la vagina a pescado. Porque eso es como el mito, ¿cierto? Que la vagina huele a pescado. Entonces, ese man es tan femenino que le huele a pescado. Entonces, de ahí proviene el fish. La siguiente que yo sé que esas dos palabras vienen de la mano como Miguel y Juan José, son el shade y el read.
Bueno, shade para mí es como tirar mierda, como sacar de ti, atacar, pero sutilmente, sin que sea como te ataco y quiero herirte y ya.
Y no necesariamente tiene que ser una realidad, es una cosa exagerada.
Sí.
El shade realmente...
Es una comedia de entrevista.
Sí, exactamente, no es... algo que tiene que ser real, sino que básicamente viene de la mofa.
El shade se traduce como sombra. Entonces, cuando tú le haces la sombra, cuando tú le haces la sombra a una persona, con lo que tú dices, la vas a opacar, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado porque el shade, de alguna manera, debe tener algo de comedia. Y debe ser cómico, debe ser charro, y nunca debe... pues tomarse de forma personal. Y el read es leer. Cuando tú lees un libro, estás diciendo todo lo que lleva por dentro, ¿cierto? Entonces, cuando tú lees a una persona, estás describiéndola y la estás de alguna manera exponiendo.
Exacto.
Pero al igual que el shade, eso tiene que ser cómico y charro. Entonces,
sin embargo, el read es como algo un poquito más real.
Sí, ¿verdad? El read es un poquito más real.
Es una cosa más real. Cojo tu defecto y lo magnifico también un poquito y te lo digo en la cara y a todos para que todos se den cuenta.
Oh my God.
Por ejemplo,
¿a quién le hacemos un shade bien bueno? Pues aquí la Heather, la Heather para hacer un shade, vea uno.
Hater
le dicen por ahí.
Es que le haría shade a mi peloco, pero pues ni siquiera le da para hacer drag.
También hay que aclarar, yo siento que hay que aclarar, obviamente para nuestra generación empezamos escuchando estas expresiones en programas que se han vuelto masivos como RuPaul, pero esto no es creado por ese programa. Realmente esto es histórico y les recomiendo que se vean el documental Paris is Burning.
Y también yo me acuerdo una vez que iba con Miguel en un taxi, íbamos trepados para un show drag y nos preguntaban, ¿ustedes por qué se tiran tan duro? Nos preguntaba el man del Uber. Y yo le decía, y esto es verdad, y también con eso espero que a alguien le quede claro, porque no es como que nos tiremos duro, sino que durante muchos años y durante mucho tiempo la sociedad nos trató tan mal a la comunidad gay que nosotros decidimos coger todos los insultos y parodiarlos. Y nos reímos con eso. Ya vi, cuando Lolita está mirando a la gente, es porque un shade sapo encima. Ella empieza como el sapo a generar ese...
Eso está más delusional que Heather pensando que le iban a dar la plata de Scorcha.
Eso fue un super shade.
El Scorcha.
Eso fue un shade.
Contemos esa anécdota. Esa anécdota te iba a contar en ese programa.
Parida. Esa es la anécdota, y es que yo me puse así como súper creativa a participar en un concurso que es un Scores Challenge, que eran unos pases de baile, y yo gané
eso. Sorpresivamente, porque se han visto a él bailar.
Hice parte de ese Scores Challenge, gané, y yo me gané mis $500. Y aquí estamos reunidas. Esa gonorrea nunca me dio los $500. Ah, o sea, yo, Lolita, mi reina. Pobre Telo, es tan básica que ni para un shay le da.
Es tan básica como te maquillaje.
La última palabra es el té. ¿Qué es el té?
Es como el chisme, la bomba, lo último, el baldado, pues, tírelo, pues.
Bueno, el tea también viene de la palabra como de té, de truth o de...
Nos reunimos.
Exactamente, como que algo que es verdad, algo que es cierto.
Entre comillas, que es la verdad.
Vamos a regar el té. Bueno, eso es la situación que está pasando.
Eso también es algo que es muy chévere, y el té es la hora, es algo muy lindo, es algo hermoso, es algo que une personas, porque es el momento en el que tú te unes con tus compañeros y rajas de la gente, y criticas, y puedes ser tú misma.
Tu zona de confort.
Sí. Literal, los deportes favoritos de Jerez.
Bueno, mis amigas de la ABC Drag Trans, que es una cuenta de Instagram que me gusta mucho y ha apoyado eso, yes. Un saludo muy grande, vayan a checarlos. Me piden que hable del clasismo dentro de la comunidad gay y cómo muchas personas de la comunidad gay se sienten con derecho a criticar el cuerpo de la mujer cis o trans. ¿Ustedes han experimentado eso? ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Eso que dicen las chicas de la ABC.
Bueno, yo siento que también existe una cultura shady que se puede volver muy contaminante. Y ya no es como el juego ya aquí, sino ya se vuelve una cuestión pesada. Y últimamente han estado como con unos chistecitos, uno ve los chistes así como super clasistas, los chistes que de cierta manera nos sentimos con el derecho de criticar a... quizás un trauma para la otra persona de a la que se lo estamos diciendo. Ya esto ya no es chiste. Ya
se escala a un nivel, exacto, como de expresión, un poquito personal. De odio, se vuelve personal.
Exacto, y si nos estamos odiando entre nosotros, o sea, que deberíamos ser una comunidad, es como que, espera, si estás proclamando la igualdad, entonces por favor mírate en un espejo y cuidado con lo que dices. Claro. Hay gente que se mata, sí, precisamente por un comentario en internet.
Sí.
Y yo siento que también eso, de cierta manera, si bien la era digital nos ha traído demasiadas cosas chimbas, de cierta manera eso también ha contribuido a que se genere tanto odio en las redes, que uno dice, ¿es en serio que existe una persona que se tome el tiempo de atacar de esta manera a otra persona?
Entonces, definitivamente, como lo dice Juanjo, no es un mito, tristemente es una realidad. Sé personas que se sienten con el derecho a criticar a los demás, supongo yo y creería yo, que de alguna manera es porque se ven reflejados en eso. Porque cuando tú sacas como tan a flote todos esos comentarios negativos sobre alguien y lo atacas constantemente, es porque hay algo de ti o que no estás cómodo con algo completamente de ti, por eso atacas al otro. De hecho, y voy a contar una experiencia muy personal que ni siquiera ustedes saben, ahora pues como que estamos tocando el tema. Yo hace un tiempo iba al psicólogo por depresión. ¿cierto? Y tenía un amigo con el que yo peleaba mucho y yo me irritaba súper fácil, y todos me conocen, yo me irrito muy fácil. Entonces mi psicóloga me decía, bueno, Juan, vamos a coger una hoja de papel y vas a ponerme en esta hoja de papel todo lo que a ti no te gusta de ese amigo. Y yo, amor, ¿por dónde empiezo?
Necesito tres hojas.
Tres hojas. Entonces yo empecé, obviamente, a llenar la hoja de papel, ¿cierto? Y ella me dijo, ahora vas a leer todo eso y vas a decir yo soy antes de cada palabra. Y esto fue algo que para mí fue demasiado duro, porque yo me di cuenta, sí, muchas cosas de mi comportamiento con los demás están reflejando cómo soy yo como persona y que no me gusta a mí de mí mismo. Y no digo esto con... esa anécdota que cuento no es con intenciones pues ni de lástima ni nada, sino porque muchas veces no somos conscientes de eso. Y se nos hace muy fácil escondernos detrás de una pantalla y tirar odio. Porque como dice el dicho, dale a una persona una máscara y la conocerás.
No, y es que nos hemos vuelto extremadamente buenos criticando. O sea,
claro,
el ser humano para criticar ahí está de primero. Entonces, ya que volvámonos en el aspecto de drag, ya todo el mundo piensa que sabe de drag simplemente porque ven un show. Claro. Entonces piensan como que esta no tiene eso, entonces ya me siento con la oportunidad o la posibilidad, ni siquiera, exacto, con el derecho de criticarla porque no tiene esto, porque no tiene lo otro, porque estoy basándome en un reality show.
Claro. Los parámetros cambian mucho, entonces claro, ahora los parámetros para calificar a una drag, sea cual sea, es Drag Race. Si tú no tienes un show de un, si tú no tienes un look de un millón, si tú no tienes unas pestañas gigantes, una peluca gigante, no estás bien como drag queen. Y cada una hace un drag a su manera y cada una busca qué mensaje quiere transmitir y cómo es su personaje. Entonces hay cosas, por ejemplo, que a Lolita le gustan o que suele hacer Lolita, que no hace Heather y que tampoco hace Taylor, y está bien. Entonces es como tenerse en cuenta y relajarse un poquito.
Sí, sí,
no todo es un reality, no todo es un reality. No siempre hay que tirar tan duro en el tema de criticar y de juzgar a una drag queen, ¿cierto?
Más bien aprender.
Exacto. Bueno, para esta parte que viene el episodio, acaba de pasar el mes del orgullo, quería hablar del Pride, qué significó para cada uno. Todos hacemos drag y sobre también mitos y leyendas de la comunidad gay, ¿cierto? La gente rumora y asume un montón de cosas de la comunidad gay. Así que yo quiero que hagamos aclaraciones sobre eso, si han escuchado algo. Entonces, la primera con la que yo quiero empezar, pues que me voy con toda, es: ¿son los gays más promiscuos? ¿Es verdad que para los gays es más fácil conseguir sexo? Yo considero que los gays no son más promiscuos. En general, los hombres somos más carnales en mayoría que las mujeres. Hay mujeres que también son mucho más carnales, pues, y que también les gusta mucho el sexo, suelen ser promiscuas, pero digamos que es una tendencia que se ve más en los hombres. Entonces el hecho de que ya de entrada sean los hombres, es probable que se nos caliente el parche.
Carnalidad.
¿Cierto? Sobre el tema de que sea fácil conseguir sexo o no sea fácil, yo no considero que necesariamente sea más fácil. Nosotros nos hemos tenido que adaptar a eso, porque como durante mucho tiempo también eso fue prohibido y era pecado, entonces los gays tenían que buscar códigos, se ponían unas pañoletas, hacían eso con la ropa. Entonces no es como que sea más fácil, es que básicamente ya nos conectamos, estamos conectados por los ojos, ya uno sabe, uno va en el metro y uno el man lo ve, ya uno sabe dónde bajarse, uno se baja en Parque Berrío y ya sabe dónde coger y coge pa'l motel. Entonces, sí, no creo que...
Historias de la vida real, de
mujeres al límite. No se trata así, entonces no se trata como de que para los gays sea más fácil conseguir sexo o no, sino que precisamente por toda la opresión que hemos sufrido, nos hemos visto obligados a buscar nuestros propios medios de comunicación, por decir así, como nuestro lenguaje.
Es que yo siento que todas las generalizaciones están mal, pues todos los seres humanos somos muy carnales, sea hombre, sea mujer, sea chiquito, sea alto, y además se entiende que no existen personas que son tan carnales. O sea, yo digo que hay una variedad de cuestiones
y de gustos,
y en donde yo siento que no se puede decir como que, sí, se conoce que los seres humanos y los hombres somos muy carnales y todo, pero no precisamente nos tenemos que enfrascar como que, entonces esto es así generalizado, porque...
Total.
Existen personas de la comunidad que realmente no se sienten muy atraídas a la cuestión sexual, a la cuestión carnal. Que se ha vuelto más común el hecho, y más normal, en donde uno diga me gusta más el sexo.
Claro.
Una persona que dice no me gusta tanto el sexo, ahí sí se atacan.
Claro.
Así como las personas que dicen que son vírgenes a sus 25 años uno se ataca precisamente por la sociedad en la que estamos sumergidos, pero no, o sea, eso también puede ser normalizado.
Y es normal, hay que generalizar, por favor. Sí. Bueno, también las personas asumen que los gays somos más locos en la cama, cosa que me parece estúpida, excepto cuando hablamos de Taylor. Simplemente, muchos tenemos menos miedo a expresar lo que queremos y nos gusta. Y déjenme decirles algo a todos. Es mayor la cantidad de hombres heterosexuales e incluso hombres casados que buscan encuentros con un gay o que tienen deseos retorcidos, porque he conocido manes con deseos muy retorcidos, y eso proviene de una represión, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia, muchas veces, porque sí, también yo creo que al hablar de todo eso tenemos que tocar un tema, y es la iglesia se esfuerza mucho por hacer ver a la comunidad gay como un pecado, como Sodoma y Gomorra, cuando, bitch, sabemos que es mayor la cantidad y el porcentaje de hombres de la iglesia que han sido pedófilos que los homosexuales que han sido pedófilos. ¿Sí me hago entender?
Yo creo que la causa más grande de la cual no tienen como esa, ¿cómo se dice?, reputación, sí, es como porque tenemos más la mente abierta. Sí. Podemos como... Sí, nos podemos enfrascar más en el sexo y ser más creativos y tener mucho más desenvolvimiento.
Sí.
Justo eso, porque somos más creativos y no nos cohibimos tanto por la iglesia, heteronormados y todas esas cosas.
Dentro de la comunidad gay, volvamos un poquito al tema del Pride. Uh-huh. ¿Qué nos gustó y qué no nos gustó del Pride? Porque fue el primer Pride para Juanjo, fue el segundo Pride para Migue, sí, y para mí. Hay cosas que nos gustaron y que no nos gustaron.
Bueno, yo quiero empezar con las cosas que no me gustaron. Y es que yo que viví la experiencia de la marcha, como yo les decía anteriormente, para mí la marcha es un acto político. Sí. Y si bien es una celebración, no es una parranda.
Total.
Y no sé, llámeme anticuado, llámeme lo que sea, pero yo pude presenciar a personas que estaban muy mal.
Total.
Muy mal. Borrachos, en donde ya nos estábamos al punto de irrespetarnos a nosotros mismos, porque vi a mujeres abalanzándosele a hombres que ni conocían, así súper borrachas, personas que estrujaban, personas que realmente ya no estaban en sus cinco sentidos, obviamente, y uno ya dice, ¿pero qué es esto? Es una celebración, pero sepamos cuál es la definición realmente y por qué estamos aquí marchando.
Total.
En donde no todo se tiene que volver una parranda, hagan lo que quieran el remate. Hay personas, niños, que ven la marcha
y que los llevan precisamente para que acepten ese tipo de diferencias y ese tipo de diversidad. Y es muy lindo cuando un papá y una mamá dice, llevemos a nuestro hijo a que conozca eso, y eso está súper bien. Pero tú también, a ver, es algo tan sencillo como escoger el lugar y el momento.
Exactamente.
Tú tienes que saber para qué escoger el lugar y el momento. Y es un contexto igual. No solamente pasa en la marcha del orgullo gay, también en la marcha por la paz a personas la robaron. Es como, girl, estamos en la marcha de la paz y me robaron, o sea, ¿cuál es el té?
Exactamente, y yo digo que básicamente es eso también, como que listo, o sea, también te están mostrando a la ciudad.
Claro.
Tienes que saberte mostrar a la ciudad, porque hay personas que no son de la comunidad y no, y quizás no entienden muchas cosas, y que ciertas imágenes lo único que hacen es alimentar los prejuicios. Ajá. Acerca de la comunidad.
Es que para mí es tan sencillo como que no tiene sentido, es que es bobada, o sea, tú, ¿qué ganas gastándote tu marihuana en la marcha? No, estás perdiendo la marihuana, ¿no? La marihuana es para otro momento. ¿Tú para qué te estás drogando en la marcha? ¿Con qué finalidad? No hay otros momentos para que te drogues. No es que me guste la marihuana ni que me drogue en ese momento. Pues no soy así. Pero también quiero dejar eso claro.
Y bueno, y ya llegando como a lo que me gustó, básicamente fue esa celebración. Habían demasiadas personas, creo que leí 16,000 personas.
Y aún así a nadie le gusta. A nadie.
No sé si esté bien en los números. Uh-huh. En este momento. Sin embargo, siento que había muchísima gente, muchísima diversidad. Personas en donde estaban caminando, personas y algunas cosas que me parecieron muy lindas y que básicamente yo casi lloro. Hubo como cuatro momentos en donde a mí se me aguaban los ojos.
Yo le decía a Miguel, el día antes del Pride, yo me puse a llorar. Pues total. Como era tanta la emoción y como qué lindo que podamos hacer eso.
Exactamente, y ver a la gente que no es parte de la comunidad y sin embargo con carteles diciéndonos, los queremos, los respetamos,
Incluso, somos una pareja heterosexual y los apoyamos. Porque
exactamente,
está bien.
Y gente aplaudiéndole y ellos con lágrimas en los ojos de ver esa ese recibimiento.
Esa reacción.
Porque es que realmente yo siento que en un futuro vamos a tener que dejar tanta etiqueta y simplemente ser personas. Estamos aquí y a pesar de que a ti te gusten otras cosas diferentes, no sos menos que yo.
Bueno, sigo yo. Lo que no me gustó de esta experiencia en la marcha fue eso mismo, apoyo como lo de Juan, que es como ese irrespeto, mezclar la fiesta, la droga, el descontrol con algo tan importante como la diversidad. O sea, no nos están marcando, pues nos están marcando como unas personas drogadictas, como los que farrean siempre, como la oscuridad, pues, y no es así. Hay gente que en realidad sí va a darla, va representando. Y esa es la cosa. Y lo que más me gustó fue eso, la inclusión, familias que apoyaban. Yo apoyo a mi hijo es gay, yo lo amo. Sentirse querida por personas que ni siquiera sabíamos que existía el drag.
Claro, ni cómo te llamas ni nada.
Ni cómo te llamas, igual jazz, dándola work. Me encantaba.
Bueno, creo que ese ha sido el episodio por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Me encanta que hayamos hablado del drag. Que hayamos hablado de la comunidad gay.
Salud.
Si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en preguntarnos, no duden en acercarse a una drag queen y saludar. Y nada, nos vemos este sábado, el 13 de julio, en Querida Bar. Lolita Love y Heather van a hacer un show que se llama Melanina, al lado de Hermafrodita y de Jennifer Beard. Entonces, por allá nos vemos. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram y Twitter como @judamogue. Yo soy Juan Morales y pueden seguir a Juan José y a Miguel en
Juan X Polo, y en el Instagram de Lolita es Just Lolita.
Ya, si me pueden seguir en @miguel_x y a Taylor en Taylor_x_queen.
Nos escuchamos en un próximo episodio de Drink and Chat.